Charlie, querido, ¿cómo va?
Bien, ¿cómo está usted?
Bien, bárbaro.
¿Ha transcurrido bien la...?
Sí, la jornada, la ha ido llevando con entereza, digamos.
Sí, bien.
Con entereza, ¿eh?
Después que le suministramos la medicación,
claro,
empezó a compensarse directamente.
Claro. Lo noté inmediatamente.
Bueno, ¿cómo está la cosa por ahí?
Bien, sigue gris, o sea, seguramente va a llover el fin de semana, lamentablemente.
Sí, el domingo llueve.
Bueno, eso dice usted, lo lamento más todavía que llueva el domingo, pero bueno.
Bueno.
Bien, le iba a hablar de las minas uruguayas.
Es cierto, así me lo dejó, yo me imaginé de todo tipo de cosas.
Se imaginó, y seguramente mucha gente se imaginó, pero creo que por ahí usted dedujo correctamente. Le voy a hablar de algún par de cuestiones que tienen que ver con la actividad minera en este país. Básicamente con dos temas realmente importantes. El oro y el petróleo, que es conocido como el oro negro, ¿no? Que también el petróleo es considerado una actividad minera.
Por supuesto.
Uruguay tiene una gran reserva de caliza, ya más de una vez lo hemos mencionado, aproximadamente anda alrededor de las 23 mil millones de toneladas.
Increíble.
De caliza. Increíble. Apta para todo tipo de actividades, pero básicamente para la elaboración de clinker con el que se hace Portland, ¿no? El cemento. Uh-huh. Portland.
Sí, sí.
Se lo señalo porque me parece importante a la hora de atender lo que puede significar la actividad minera seriamente encarada en nuestro país, ¿no?
Claro.
Después hay otras actividades, digamos, que son más conocidas y no se toman en cuenta, digamos. Por ejemplo, la mina de balasto. El balasto, el que se usa para las carreteras, uh-huh, para construir caminos, también el arena. Todas estas actividades necesitan autorizaciones de la Dirección Nacional de Minería y Geología, la DINAMIGE, ¿no?
Uh-huh.
Granito también se explota. Ahora no lo sé, en una época se obtenía mármol también, pero no lo sé ahora, no sé si exactamente tenemos alguna historia de mármol. Pero en realidad, a partir de toda esta historia y la cantidad de denuncias mineras, parecería que Uruguay tiene un subsuelo importante en materia de minerales, no solamente hierro. Se habla mucho del hierro últimamente, pero parecería que hay otros minerales, ¿no?
Uh-huh.
Como titanio, por ejemplo, e incluso diamantes, que no es un mineral, pero bueno, es un subproducto del carbono.
Claro.
De todas maneras, veamos cómo se va a procesar toda esta historia a partir de la realidad que tenemos. ¿Por qué te digo esto? Ayer Búsqueda publica una entrevista muy interesante a un geólogo iraquí que se llama Farouk Al-Qassim, un hombre de 81 años, que dio una conferencia el martes pasado, organizado por Estudio Guller y Regules, a propósito de Uruguay, desafíos y oportunidades para un país petrolero, ¿no?
Uh-huh.
Eso tiene mucha actualidad porque en muy poco tiempo, no más de 100 días, teóricamente, de acuerdo a los contratos, Uruguay sabrá si hay petróleo, gas o ambas cosas en el subsuelo marítimo, ¿no? Donde están trabajando las petroleras Total de Francia y ExxonMobil de Estados Unidos.
Uh-huh.
Que tienen allí una actividad realmente importante a partir de un barco que está realizando la perforación. Se ha mencionado mucho a partir de las reuniones que el presidente de la República convocó con expresidentes y que teóricamente, según anunció el mismo presidente, se van a extender a partidos políticos también, a todos los partidos políticos, de la aplicación del modelo noruego en nuestro país, ¿no? El modelo noruego básicamente transitaba por estos caminos, es decir, primero tener un ente especial dedicado al tema de la explotación petrolera. Luego, involucrar a todo el mundo en este negocio, es decir, no solamente las empresas, el sector privado, sino el gobierno, las instituciones, los partidos políticos, y lograr que las compañías petroleras y los gobiernos cooperen. ¿Por qué razón? Bueno, lo dice, creo que bastante certeramente, iraquí, Al-Qassim. Son las empresas las que tienen el expertizaje para la explotación petrolera, no son los gobiernos, no son los países, ¿no? Básicamente, a partir del desarrollo de la industria petrolera, las propias empresas, las grandes empresas, las hay de todo tamaño, pero sobre todo las grandes empresas, que son las que tienen capacidad para este tipo de explotación, son las que han adquirido el expertizaje suficiente. ¿Cómo se logra esa vinculación? Y bueno, ese es un tema bien interesante. Primero a partir de leyes, que nosotros no tenemos, ese es un problema. A partir de leyes que de alguna manera prevean cómo se va a desarrollar el negocio, porque la gran preocupación en los últimos tiempos era qué iba a pasar con el dinero que vamos a ganar, ¿no?
Sí.
Básicamente transitaba por ahí, que es, también tiene que ver con el modelo noruego, es decir, también ahorrar a futuro, para las futuras generaciones, claro, desarrollar otro tipo de industrias, digamos, otras actividades en el país con ese dinero, ¿no? No va a ser todo, como hizo Venezuela, por ejemplo, un gravísimo error que ahora nadie quiere imitar, basar toda su actividad económica en la industria petrolera. ¿Por dónde pasa esto? Bueno, este hombre también lo explicaba. Hay una actividad que se llama el upstream, que tiene que ver con la exploración y producción petrolera, ¿no? Que es ahí donde está el mayor riesgo e incertidumbre.
¿Por?
Y no sabemos cuál es la historia. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que nadie sabe, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo final de todo esto?
Porque
en realidad, si bien no conocemos los contratos, existen algunos indicios, la producción aparentemente se repartiría, después de descontado los gastos, se repartiría. El tema de los gastos es un asunto complejo, ¿no?
Sí.
Porque si no tenemos leyes, firmamos contratos nada más ni nada menos con la asesoría de Héctor de Santana, contratos de explotación a 30 años, donde son las petroleras las que definen qué y cómo se hace, no es Uruguay, las petroleras son las que definen el lugar, cómo se va a hacer, cuál es la metodología, nosotros no tenemos idea de esos costos,
claro.
Es más, ni siquiera estamos en condiciones de controlar. El otro día unos colegas fueron hasta la plataforma donde se está desarrollando esta actividad, aproximadamente unos 185 kilómetros al sur Punta del Este. Demora 12 horas la Armada en llegar allí. En 12 horas pueden pasar tantas cosas, ¿viste?
Claro.
Ya les contamos además qué pasaba con los barcos que abastecían esto, como por ejemplo, cómo abastecían de combustible, ¿no? También cómo se generan sobrecostos allí. Pero no es solamente el tema. Uruguay no tiene capacidad para controlar esto. No sabemos qué tipo de prebendas tienen en los contratos, ¿no?
Claro.
No lo sabemos. No. Pero aparentemente lo que van a deducir de su inversión es lo que deberían pagar por IRAE, que por la reforma tributaria, según me explicaba hoy Raúl Viñas, por la reforma tributaria del año 2006 es el único impuesto que deberán pagar. Pero al IRAE se le deducen todos los costos.
No sabemos cuánto nos queda.
No sabemos cuánto nos queda, exactamente. Ahí está la clave. Ahí es donde hace especial hincapié este iraquí, en lo que llama el upstream, es decir, lo que pasa antes de encontrar el petróleo,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, cuál es la legislación, cómo se va a manejar toda esta historia, cuáles son los contratos, es decir, cómo se involucra, porque hasta ahora todo es reservado.
Sí, todo es confidencial.
O sea, seguramente esa documentación la tienen los claro, expresidentes.
Es de esperar, ¿no?
Bueno, el presidente de la República entregó documentación, no sabemos qué tipo de documentación, claro, pero seguramente deben estar allí los contratos y debe haber alguna otra información, ¿no?
Sí.
Hay otra historia que tiene que se le denomina el all downstream, que es lo que tiene que ver con lo que hace ANCAP hoy, digamos, la refinación, distribución y venta del combustible, ¿no? Entonces, iraquí consideraba interesante que hubiera dos instituciones, como propone el presidente Vázquez, digamos.
Claro.
Una para la explotación petrolera, digamos, para extraer el petróleo o el gas, y la otra para la distribución, refinación y venta. En ese sentido, Uruguay estaría caminando por allí. El problema que tenemos siempre con todo esto, siempre tenemos el mismo problema con todas estas actividades, son los controles, ¿no?
Claro.
En realidad, por ejemplo, algo que me decía Viñas también, que hubiera sido interesante, que no lo sabemos, aparentemente no se habría incluido en los contratos la prohibición de hacer fracking. En lo que nosotros conocemos, está librado a lo que digan las empresas, y después vendrán los juicios, yo qué sé, ¿no? Pero como los juicios siempre se realizan en territorio neutral, tiene claro, otra jurisdicción, claro, ahí es donde siempre marchamos,
nos
¿no?
Nos cocinan, sí, claro, claro, nos cocinan, exactamente, vamos a decirlo.
¿No?
Sí, sí.
Y bueno, ahora,
peligroso, ¿eh?
Necesitamos, y en este sentido sería muy importante que se trabaje en este tema, porque hay un proyecto de ley enviado a los partidos donde no se toca el tema este del upstream, es decir, qué va a pasar con la explotación, la extracción del petróleo o del gas.
Claro, claro.
Y ahí es donde tenemos los mayores riesgos e incertidumbre, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, una cosa que ya sabemos, o mejor dicho, que no sabemos, ¿cómo se calcula el petróleo que desembarca en la boya petrolera?
Ajá, sí, sí. Un hecho del cual vos has hablado en alguna
algún funcionario una vez me explicó que se hace por la altura del barco, ¿no? Se mide por ahí. Pero no existe certeza, digamos. Nos pueden pasar 10.000 barriles sin ningún problema.
Increíble.
Es decir, ¿no? Nunca nos dejarán de más, seguramente nos dejarán de menos.
Está claro,
¿no?
Pero qué increíble que acontezca eso, ¿no?
Bueno, es que es. No sé cómo se. No sé cómo se hará en otras partes del mundo, lo digo con franqueza. Sí, sí, cómo se controla esta
ignorante
producción,
pleno,
¿no?
Sí.
¿Cómo se va a controlar? ¿Cómo se va a controlar la actividad que se desarrolla en la plataforma? Porque si este barco encuentra, pongamos el caso, ¿no? Encuentra petróleo justo en el lugar donde está perforando.
Sí.
Bueno, después vendrá toda la otra actividad de montar la plataforma petrolera, sí. Yo qué sé, toda la historia. No sé cómo se va a trasladar, si mediante barco, si van a tener que tender un caño hacia la costa, dónde va a terminar ese caño, todas esas cosas, ¿viste? El oleoducto o el gasoducto, sí, claro. No sé lo que haya. ¿Quién va a controlar exactamente cuál es el nivel de producción?
Claro.
Porque los uruguayos no tienen expertizaje para eso, ¿no?
No.
Y una de las cosas que decía el iraquí tiene que ver con esto, es decir, hay que ponerse a trabajar en gente que ya formar gente,
claro,
para esto,
capacitar,
¿no?
Gente para esto, sí.
Y pagarles muy bien. Uh-huh. Él mismo dice que en Noruega él perdió como el 80% de los funcionarios que trabajaban con él porque otras empresas lo contrataban. Y eso le va a generar problemas al país si no lo preveemos con todo este tiempo. Es decir, a ver, ¿qué tiempo tenemos? Y todos los expertos, inclusive el iraquí, dice que si hubiera petróleo, si hubiera algo ahí abajo, supongamos que hubiera algo, ¿está claro?
Uh-huh.
Y que sea una cantidad suficiente como para dar razonabilidad a una explotación, y para que dé ganancia, para que deje algo a país, hay que esperar entre 15 y 20 años.
Sí, sí.
O sea, prepárate.
Sí, sí, si aquellos, alguno pensó que era como sacarse el 5 de oro, no.
No. Es decir, sí, pero
sí,
a futuro.
Pero a futuro.
Lo vas a cobrar dentro de 20 años, ¿está claro?
No es inmediato.
No es inmediato. Este es todo un tema. Ahora, ¿a qué voy? Esperemos que el tema del petróleo no se maneje como el tema del oro. Porque el tema del oro tiene algunas complejidades, ¿no? Hace pocos días se supo que la ministra, digamos el gobierno, aunque fue por un decreto firmado por la ministra, pero el gobierno...
La ministra de Industria.
La ministra de Industria, sí, Carolina Cose, exoneró de a la minera Oro Sur de pagar lo que corresponde, los impuestos que corresponden a las exportaciones. No fui al canon, porque ya estaba exonerada de pagar el canon en los dos últimos años, ¿no?
Ah.
Es decir, fue por lo que le correspondía por las exportaciones realizadas. En realidad, ya la habían exonerado de entre 600 y 700 mil dólares, según un cálculo que hace que publica el semanario Brecha Hoy, ¿no? Una nota referida a este tema. Y ahora este nuevo beneficio implica una gracia de aproximadamente 2,5 millones de dólares. Que en realidad, fíjate vos, lo dice Brecha, los montos de los dos beneficios sumados son sugestivos si se mira el superávit de la empresa en los primeros 4 meses del 2016, que ascienden a 3,100,000 dólares. O sea, le devolvimos lo mismo que ellos declaran como superávit de la empresa.
Claro. ¿Mm?
Es la cifra a la que renunció el Estado.
¿Le duplicamos el superávit?
No. En realidad, lo que pasó es la empresa no ganaba dinero.
Ajá.
Porque bajó el precio del oro. Uh-huh. Ha enviado al seguro de paro a la mitad de sus trabajadores.
Sí.
Quiero creer yo que la preocupación del gobierno es que se claro. mantenga alguna fuente de trabajo y que sobre sí. todo la localidad de Mina de Corrales, que vive exclusivamente de lo que de la sí, actividad sí. que se realiza en esta mina, mantuviera esa actividad sin tener claro. otro problema. Uh-huh. Y bueno, ese cálculo era barato, renunciar a esta plata, ¿está claro?
Ajá.
Okay. ¿Me entendés cuál es el razonamiento?
Sí, sí, sí.
Supongo yo que es el razonamiento
de esperar, sí.
del gobierno.
Uh-huh.
Ahora, la empresa es un negocio redondo.
Uh-huh.
Sí. Porque se está llevando nuestro mineral
claro.
y no paga un mango, todo es ganancia.
Sí, sí. Es increíble que se llegue a esa situación, ¿no?
Bueno, esto es el problema, es uno de los problemas que tiene la industria minera, que ha tenido la minería encarada como está, y que ha ocurrido con la empresa Orosur, particularmente una empresa en la que han habido muchos problemas a lo largo del tiempo, ¿no?
Uh-huh.
La empresa funciona como un grupo económico, son varias empresas que integran este complejo. Y entonces opera de acuerdo a sus propios intereses, digamos.
Claro.
A ver, nosotros le dijimos aquí, Brecha dice hoy que algunos medios, nosotros dijimos eso, la exoneración era ilegal. Brecha dice que no es. Ahora, yo hablé con Viñas hoy y Viñas me dijo que sí es.
Que es ilegal. Es ilegal.
Sí, es ilegal. Uh-huh. Por varias razones. Primero, porque en realidad... A ver, como la empresa opera varios predios ahí,
uh-huh.
ellos pusieron algunos predios. El gobierno les negó en algunos predios y se lo otorgó en otros. ¿Por qué?
Okay.
Tiene que haber por lo menos un plazo... Es decir, si hace más de 10 años que uh-huh. explota la mina, no tenés derecho a esta exoneración, ¿está claro?
Uh-huh.
Porque el artículo 47 del Código de Minería permite la exoneración total o parcial en los primeros 10 años.
Ajá. Uh-huh.
En realidad, Orosur explota oro allí hace más de 15 años.
Claro.
Lo que pasa es que ellos juegan con las diferentes empresas que tienen
claro,
como grupo
claro,
económico, ¿no?
Claro.
Difícil de controlar esto.
Sí, sí.
Esto pero, también es difícil de controlar.
Sí, igual es un truco a cartas vistas, ¿no?
Es un truco porque, a ver, me explicaba Viñas, ellos, una de las autorizaciones tiene un expediente del 2004.
Uh-huh.
Sí. Son 11 años.
Sí.
O sea, que no le correspondería.
Claro.
Pero seguramente dirán que se autorizó en el 2004, pero comenzó a operar en el 2006 y entonces le corresponde.
Claro.
Y como no está demasiado claro si es cuando se autoriza
claro.
o cuando comienza la exploración,
okay.
se basa en eso.
¿Mm?
Es un poco okay. lo que okay. señalaba... Era un poco la vivada de la minera Aratirí
sí,
también,
sí, claro,
¿no?
Claro,
venía
claro.
por ahí, ¿no? Digamos, se copian modelos. Claro. Lo que no está claro, en realidad, es cómo se controla a esta empresa.
Uh-huh.
No sabemos ni siquiera lo que exporta, no hay quien controle, porque en realidad se ha señalado que lo que importa no es oro puro, importa un material, un mineral que se llama doré, que es una mezcla de oro y plata.
Uh-huh.
No sabemos si el nuevo director de la Dinamige estudiará esto, o si solamente se toma en cuenta lo que declara la empresa. Y además para esta exoneración no se le ha pedido ninguna contrapartida.
Ajá, okay.
Brecha publica otra nota donde da cuenta de cómo vive Minas de Corrales, ¿no? Y cuáles son los beneficios que la empresa le aporta a esa localidad además del trabajo. Y te da gracia un poco leer lo que la propia empresa se ufana de haber colaborado con la localidad, ¿no? Migajas.
Claro.
Migajas para los beneficios que ha recibido. Migajas. Es decir, te está hablando de que reparó 100 sillas, por ejemplo, ¿viste?
Claro.
Y lo pone como una historia de colaboración con la sociedad.
Épica, claro.
Y claro, pero porque es una localidad que vive de la minera, no
sí,
tiene
sí,
otra,
claro,
otra
claro.
No hay otra actividad,
es
¿no?
Es el sentido de vivir.
Uh-huh. Y en ningún lugar de esta exoneración se le planteó a la empresa, bueno, empezar a modificar la tecnología que usa para evitar que tenga que importar 500 toneladas anuales de cianuro, por ejemplo, que uh-huh. están ahí.
Sí, sí.
¿Eh?
Claro.
Y que representan un riesgo eventual. Si bien es un riesgo, no es un accidente común, pero es un riesgo. ¿Y
okay.
para qué correr riesgos si podríamos evitarlos?
Totalmente de acuerdo. Sí,
bien.
Sí.
Y te doy un dato más.
Dale.
Manuel Fariña está apurado.
¿Por qué?
¿Sabe quién es Manuel Fariña, no?
¿Fariña el valijero o el otro?
Fariña, el chofer de la Junta.
Ah, sí, el Invertexi.
Sí, exactamente. Uh-huh. Me decía Viña Soy que el domingo 22, es decir, dentro de 10 días, 9 días, sí, vence el plazo para que la Tirí le venda los datos al Estado, o para que el Estado decida comprar los datos a la Tirí.
Ay, me parece que vamos a decidir comprarlos.
Pero es el último negocio que le queda a la Tirí.
Sí.
¿Vos creés?
Yo creo que es el...
Yo no estoy muy seguro.
¿Eh? Ah, ¿sí? Bueno, veremos.
Está difícil de justificar eso, pero veremos. Bueno, veámoslo. Pero domingo 22 vence el plazo.
Acá justificar lo injustificable es lo primero que sale. Así que bueno, pero veremos. Ya lo veremos en su momento. Bueno, buen fin de semana, que gane el mejor el domingo. Te mando un abrazo grande.
Bueno, yo ya sé quién es el mejor, así que te mando un abrazo grande. Dale. Buen fin de semana para ti. Un saludo grande a todos los oyentes.
Lo mismo, Carlito. Buen fin de semana. Chau.